Bienvenidos a su programa Culturas Políticas, porque las culturas son la sinergia en la construcción de la política. Hola, soy Mónica Morales, estudiante del posgrado de Ciencias Políticas de Flaxo Sede Ecuador. Bienvenidos.
Cuenta la leyenda que un día la democracia se inventó para ayudar a los hombres y darles un mundo mejor. Pero llegaron banqueros, especuladores y la corrupción. Manipularon gobiernos, crearon el mercado y su ambición no tuvo fronteras ni control. Ay, 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 ay.
En el programa de hoy presentaremos Democracias en Transformación, experiencias en Ecuador, Venezuela y Bolivia. El pasado lunes 15 de julio se desarrolló en la sede de Flaxo Ecuador la tertulia Democracias en Transformación, experiencias en Ecuador, Venezuela y Bolivia. Este espacio fue auspiciado por la cooperación entre Flaxo Ecuador, la Fundación Frederick Ebrecht, conocida como la antigua Fundación ILDIS, y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. El objetivo de este encuentro se dio en torno a realizar análisis y debates desde los elementos conceptuales y prácticos que brindan las experiencias de la refundación del Estado de países con procesos democráticos como Ecuador, Venezuela y Bolivia. En este orden de ideas, los conferencistas invitados realizaron diversos aportes al campo académico, atendiendo al interés de fortalecer la democracia, aportar a la paz y la seguridad, comprometerse con el análisis de la cultura política en escenarios de democratización y enfatizar los estudios en democracias que se aproximen a ser progresistas. Estos tres países fueron seleccionados para el análisis porque se caracterizaron por iniciar su transformación a partir de reformar sus constituciones, las cuales pusieron fin a las crisis económicas y políticas que antecedieron los actuales regímenes. Posteriormente, fueron regímenes que realizaron la reestructuración institucional teniendo la particularidad de sus contextos sociopolíticos, basados en la amplia participación para generar confianza en lo institucional y haciendo uso de la figura de los personalismos, entre otros mecanismos y estrategias que componen los regímenes políticos. Este análisis se compone de una serie de preguntas que de forma simultánea y comparada hace un esfuerzo por dar cuenta de las características que componen los modelos que refundan estos estados. Además, se abordaron los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo la idea de meritocracia y tecnocracia se combina o se tensiona con la participación social para construir el Estado? Frente a este cuestionamiento, Pavel Muñoz, el secretario nacional de Planificación, plantea que se deben analizar los planes de desarrollo para cambiar la institucionalidad e incidir en las relaciones sociales que salgan del modelo neoliberal, lo cual se explica de la siguiente forma.
A decir una cosa que creo que a veces no es muy reconocido en el proceso ecuatoriano, y es que nosotros deliberadamente decidimos hacer una unión entre los cambios en el régimen de acumulación y los cambios en el modo de regulación social. Estoy hablando en términos teóricos, para los que conocen, ¿no es cierto?, podrán seguirlo, si no ahora lo explico. Esto porque nosotros habíamos tomado desde la primera elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, estoy hablando un poquito autocentradamente en Semplares, después podré hablar en referencia un poco más del gobierno, pero en la elaboración del plan de gobierno, el primer plan de gobierno, el primer plan de desarrollo, que fue para el periodo 2007-2010, nos planteamos ese como un marco conceptual importante, es decir, el de la Escuela de la Regulación Francesa, que te plantea esta tesis. No puedes tú cambiar el modo de regulación, no puedes cambiar el régimen de acumulación si no cambias también el modo de regulación social. Puesto esto en otras palabras, significa que lo que queríamos es un distinto modo de desarrollo, de crecimiento económico, ¿no es cierto?, de las relaciones de producir, del esquema económico, de la estructura económica y productiva, no podíamos hacer eso por fuera de los cambios institucionales. Es así que en la primera estructura de ese plan, nosotros decidimos hacer, y aquí ya hay también una forma de Estado, a mi juicio se trasluce una forma de Estado que se ha empezado a construir, tendiente hacia la interdisciplinaridad, hacia la intersectorialidad. Nosotros decidimos hacer no la típica entrada de la planificación sectorial, salud, educación, transporte, obras públicas, lo que fuera, sino que decidimos una entrada por objetivos. Una entrada por objetivos que, paréntesis, incluso nos servía para una suerte de diálogo, ¿no es cierto?, debate con el propio sistema de Naciones Unidas que había planteado los objetivos de desarrollo del milenio. Para nosotros esos eran objetivos mínimos de desarrollo y nosotros nos planteamos máximas de desarrollo. Uno de estos objetivos, el número 12, hablaba del tema del Estado, de la transformación del Estado, de la consolidación de un Estado distinto. Y aquí también otro paréntesis, nosotros en ese primer plan tuvimos la posibilidad de conversar con grandes académicos a nivel mundial. Y recuerdo que Joseph Stiglitz nos decía que estábamos de un acierto al unir a la discusión, si quieres, de forma de desarrollo, de esquema de desarrollo, con la forma y el esquema de Estado, el tipo de Estado que estaba detrás. Así que esta para mí es un tema central. En las otras interpretaciones volveré a esta idea nuclear porque hemos unido lo uno con lo otro. Y para unir lo uno con lo otro, yo iría concretando tu pregunta en este sentido. Me parece que para el caso ecuatoriano era imperante plantearse un esquema de desarrollo que salga de la ortodoxia neoliberal, ¿no? Una ortodoxia que había planteado, bueno, apertura en la cuenta de capitales, que había planteado, ¿no es cierto?, una gran apertura comercial, que había hecho la privatización en el eje del crecimiento. Y también esto adaptado al contexto ecuatoriano, en el sentido de que había ciertos sectores de conservadores y de la derecha nacional que te planteaban que en el Ecuador no había existido neoliberalismo. Y cuando ellos planteaban que no existía neoliberalismo es porque en el Ecuador no se habían desarrollado las privatizaciones en la medida que se hicieron en otros países, fundamentalmente los del Cono Sur. Entonces te decían, aquí no hubo neoliberalismo, aquí ha habido, digamos, intentos de construir un esquema neoliberal, pero esto no ha habido. Cuando a mi juicio ha habido y hubo uno de las manifestaciones más fuertes del neoliberalismo, que fue el tema de la desregulación, fundamentalmente la desregulación financiera. Y ahí tienes el ejemplo clásico, emblemático, que es, y ahí nuevamente ves cómo operaba esta lógica teórica, ¿no? El esquema de desarrollo que se había planteado el neoliberalismo de apertura total se reflejaba también en el modo de regulación, ejemplo, algunas leyes. La Ley General de Instituciones Financieras del año 94. Esta ley permitía la flotación de las tasas de interés, ¿no es cierto?, y abría la cuenta de capitales. Lo que pasó es que entró un montón de capitales golondrina. Esos capitales, cuando salieron de la economía, por el efecto tequila, por el conato de la guerra del 95, le generaron a la economía un problema fundamental, ¿sí? Que expresaba uno de los elementos, a mi juicio, nucleares del neoliberalismo que estaba en crisis y que nosotros debíamos cambiar. Este fenómeno de la desregulación, ¿ya? Y no nos olvidemos que el neoliberalismo también había hecho uno de sus pilares discursivos el tema del Estado. No el Estado obeso de los años 70, sino un Estado anoréxico, un Estado mínimo con capacidades absolutamente limitadas, que no planifique, que no intervenga en la economía, que no regule, ¿no es cierto? Y este es el escenario que teníamos. Con lo cual, el Estado que nosotros habíamos avizorado desde el 2007, evidentemente tenía que romper ese esquema. Y una de las cosas fundamentales que nosotros nos planteamos es recuperar las facultades esenciales del Estado que habían sido perdidas. Menciono dos o tres. Una, la facultad de planificación, ¿no? En el caso ecuatoriano, esto es real, digamos, no es una figura. El CONADE que habíamos conocido, ¿no es cierto?, fue reemplazado por lo que hoy los que estamos en el mundo de la tecnocracia le conocemos muy bien, el ICIGEF. Es un paquete informático de disciplina fiscal, ¿no? El Banco Mundial había invertido sus recursos, había tenido una consultoría, y recuerden que el CONADE que se conoció pasó a un ODEPLAN, una oficina muy deslucida adscrita a la vicepresidencia, que no hacía ninguna planificación. Si tú le pasabas 100 programas, 100 proyectos, esa oficina te ponía prioridad a los 99. Realmente donde se estaba asignando los recursos era bajo un criterio de disciplina fiscal en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces nosotros debíamos recuperar la facultad de planificación. Otra, la facultad de regulación, y ahí creo que ha habido un importante esfuerzo por... Una de las cosas que voy a sostener seguramente en las otras intervenciones, que tiene que ver con descorporativizar el Estado. Por descorporativizar el Estado habría que entender la recuperación de autonomía relativa al Estado y el sacar a los grupos de interés y los grupos de presión de instancias de toma de decisiones importantes para la política. Esto sucedía en el Ecuador, de hecho todavía tenemos algunos que otros, unos dos que tres casos en los que sucede, pero violentaba no solo la Constitución del 2008, sino también la Constitución del año 98, que expresamente decía que un sujeto regulado no puede ser parte de un ente regulador. Bueno, en el Estado ecuatoriano tenías eso en el Consejo de Telecomunicaciones, en el Consejo Nacional Eléctrico, en el de distribuir las frecuencias de radio y televisión. El tiempo es cortísimo, con lo cual quiero cerrar con esta idea. Nosotros no pensamos un Estado en sí mismo, no pensamos un Estado desde la pura lógica política, pensamos un Estado relacionado con el esquema de desarrollo que estábamos planteando, pensamos un Estado relacionado con la crisis política que vive el Ecuador. No nos olvidamos que el 2007, cuando se asumió el gobierno de la Revolución Ciudadana, como de Membrete se le conoce, ¿no es cierto? Yo puedo sustentar por qué planteamos eso, pero se había planteado también superar la crisis política, ¿no? El tema de entonces una consulta para la Asamblea Constituyente, el tener una constitución, y lo vamos a ver seguramente más adelante, la consolidación de un conjunto de marcos legales y regulatorios para que esa constitución opere. Cierro con esto, digamos, para mucha lluvia de ideas, pero cierro con esto, ¿no? En comparación con la constitución del 98, porque no nos olvidemos, el Ecuador en el 98 hizo su constitución, una constitución acuartelada que generó un tipo de Estado. Pero lo que no se hizo son leyes para que esa constitución opere, ¿ya? Se señala que en el mejor de los casos se llegaron a topar una veintena de leyes y solo 3 leyes programáticas. En este periodo, desde instalada la Constitución hasta ahora, casi 7 años, ¿no es cierto? En cambio, en el caso ecuatoriano se han hecho más de 150 leyes para que la Constitución del 2008 opere. Así que lo que quiero decir en el fondo es que el tipo de Estado que hemos intentado crear en estos años en el Ecuador está aparejado con el contexto en el cual salió y con el modelo de desarrollo en el que habíamos sido pensados. Solo para topar lo que tú dijiste, desde esta perspectiva, hemos apostado por la tecnocracia, lo podemos ver más adelante, pero no creemos que eso se niegue a también pensar que ese Estado debe combinar formas distintas de democracia, por ejemplo, la democracia representativa con la democracia participativa.
¿Qué tipo de Estado se está construyendo en Bolivia cuando los movimientos sociales tienen características de corporativismo? Moira Suazo, politóloga boliviana, plantea que la dinámica del Estado boliviano permite ver qué es lo que se replantea y cómo es el contexto, lo que lleva a analizar que es un escenario con falencias y propuestas nuevas que están articuladas con la apuesta de crear un institucionalismo contextual que se cuestiona por el cómo construir espacio público a partir de la implosión de la política en la calle, que se expresa de la siguiente forma.
La pregunta que planteas, Pablo, creo que es una pregunta fundamental, porque creo que nos retrotrae a un contexto que es importante. La cuestión no es tanto si podemos contraponer una suerte de Estado basado en corporaciones versus un Estado que se reestructura en base a individualidades, es decir, una suerte de revolución ciudadana, sino que esto me permite retrotraernos a un contexto en que lo que es importante mirar es desde qué contexto se está reconstruyendo y se está reestructurando el Estado y qué es lo que permite ese contexto. Y ahí voy a retomar el elemento que tú planteabas. Cuando miramos al movimiento al socialismo, en el caso boliviano, yo creo que es un error pensar que el movimiento al socialismo es un conjunto de corporaciones y digamos limitadas a este espacio corporativo. En verdad, lo que estamos viendo en el caso del movimiento al socialismo es la estructuración de un partido, efectivamente a partir de organizaciones sociales, pero que logra ocupar un espacio de una profunda crisis estatal, una profunda crisis social, y en esta ocupación de este espacio, en realidad lo que va a ocurrir es que la sociedad boliviana va a poner en evidencia lo que había acumulado, pero también sus falencias. Y en este punto, es decir, cuando miramos qué es lo que se ha acumulado y cuáles son las falencias, yo creo que ahí vamos a poder distinguir y vamos a poder mirar con un poco más de claridad qué es lo nuevo, un poco la pregunta y el desafío que tú te planteabas al principio. ¿Qué es lo nuevo? Y ahí voy a retomar algo que planteaba Ania en su presentación. Cuando estamos pensando, es posible, es decir, estamos en una nueva época, a nivel mundial, Si pensamos en lo que significa la crisis grave en varios países europeos, España, Portugal, Grecia, por poner solamente tres nombres, si pensamos en la primavera árabe, efectivamente estamos en un nuevo tiempo. Y para mí la pregunta es, ¿qué es lo nuevo que podemos mirar? ¿Qué es lo que nos está enseñando América Latina? ¿Y qué lecciones podemos llevarnos en este panorama bastante más grande? Y mi impresión es que la lección que podemos llevarnos es que, y aquí hago una primera afirmación polémica, que las instituciones cuentan. Pero la segunda afirmación, también polémica, es que una perspectiva institucional, algo así como a secas, es infructuosa. Es decir, es absolutamente importante revisitar los lentes con los que estamos leyendo la sociedad. Y aquí voy a traer una idea interesante, que es la idea del institucionalismo contextual. Es decir, debemos mirar las realidades y debemos construir teoría a partir del contexto que te presenta el desafío del conocimiento. Y en este caso, en el caso boliviano, para volver al punto de partida y a la pregunta que tú hacías, yo creo que lo importante es mirar que en el caso boliviano estamos ante una sociedad fuerte y un Estado institucionalmente débil. Y esa sociedad fuerte, la pregunta no es si, es decir, es una pregunta poco útil, o quizás es una pregunta falsa, plantearse si vas a poder hacer algo así como un modelo de revolución de entrada desde una perspectiva individualista, ciudadana. La pregunta es cómo construir espacio público y cómo construir democracia en ese espacio, en esas condiciones, y cuál es la lección que sacas del caso boliviano. Y para cerrar, yo creo que la lección que sacas del caso boliviano es que lo que se ha puesto en evidencia a partir de la crisis y la salida que ha encontrado la sociedad boliviana, que ha construido la sociedad boliviana y de la cual es posible aprender, es que nuevamente hay una suerte de recuperación del espacio público, si a partir efectivamente de una implosión, de una instalación de la política en la calle, pero hay una recuperación del espacio público como espacio para repensar la política y como espacio para repensar el Estado. Que creo que va más allá de esta suerte de etiquetas de Estado corporativo versus modelo de Estado, eficiente y tecnocrático.
¿Cuáles son las lecciones de la experiencia venezolana, la cual ya tiene una transición? A criterio de Vanessa Cartaya, consultora política de Venezuela, considera que hay evolución entre el modelo de Estado que se planteó en 1999 y el Estado comunal de la actualidad, que se entiende de la siguiente manera.
En el caso venezolano tenemos un ataque desde el inicio, pero que se ha ido agravando cada vez más, a la meritocracia como expresión de oligarquía, o sea, de elemento oligárquico. Entonces, todo lo que sea seleccionar sobre la base de mérito se contrapone a masificar, que es lo que se ha privilegiado en el modelo venezolano. Por ejemplo, uno de los logros que más se publicitan de la revolución ahorita es la masificación de la educación universitaria. La educación universitaria se ha multiplicado por un número muy alto. Sin embargo, al mismo tiempo se está destruyendo las universidades autónomas, que son las universidades de mayor tradición, donde había mayor acumulación de conocimiento, porque se les acusa de oligárquica. En una situación en que, por ejemplo, la inflación es de alrededor de 30% anual, las universidades autónomas, que son, bueno, la universidad, hay alrededor de 10 universidades autónomas, tienen desde el año 2004 el mismo presupuesto, con lo cual la calidad de la educación, por supuesto, se ha perjudicado enormemente. Hay una migración de profesores, tenemos 75 mil profesionales fuera en un periodo muy corto de tiempo. No sé si esto te responde, pero fue realmente lo que me inspiró el oír lo de meritocracia, porque es precisamente lo contrario de la defensa de la meritocracia lo que el modelo venezolano actual, no necesariamente el que se inició, refleja.
Y tú mencionabas los consejos populares, que es una de las grandes experiencias, digamos, de los consejos populares. De alguna manera aparece como una de las grandes innovaciones en el caso venezolano de participación popular. Se experimentó con otros previamente.
Uh-huh. Mira, los consejos comunales...
¿Cuál es tu balance?
El balance es mixto. Por una parte, es verdad que hay alrededor de 33.000, 40.000 consejos comunales que funcionan básicamente porque es a través de ellos y solo a través de ellos que se distribuyen los recursos a las comunidades. O sea, su principal función desde el punto de vista de la población es que los consejos comunales presentan proyectos, el gobierno lo financia y el dinero llega directamente desde el gobierno central a estos consejos comunales, lo cual ha significado que la descentralización que se había producido durante la década de los 90 en Venezuela se ha revertido totalmente. Ya no llega los recursos a gobernaciones y alcaldías, sino que llegan directamente a los consejos comunales. Y eso es lo que les ha dado la mayor fuerza. O sea, la gente tiene mucho interés en mantenerse organizada porque a través de ese mecanismo les llegan los recursos. Pero los consejos comunales están absolutamente regulados desde la presidencia de la República. Se inscriben en un ministerio, allí se les indica cómo se deben organizar, cuáles son los mecanismos para cada una de las funciones, y además han significado también que se debilita cada vez más, se debilita progresivamente el mecanismo de elecciones directas y secretas, porque las elecciones en los consejos comunales y de allí en los niveles que se han ido creando las comunas, que vendrían a ser lo que va a sustituir a los a la alcaldía, se hacen de manera asamblearia, a través de los voceros y voceras, y no a través del registro electoral regular. Esa es más o menos la situación. Con lo cual, lo que ha sucedido es que el movimiento, digamos, el movimiento popular ha perdido en gran parte su autonomía. Hay una sola manera de organizarse y es la que está pautada en las leyes, en las nuevas leyes que se han aprobado desde 2009, 2010 y 2011, que establecen las formas de organización y la manera de acceder a recursos y a organización.
¿Cuál es el balance entre el 2010 y el 2011? ¿Qué sucedió y qué había del proceso de la Revolución Ciudadana? A criterio de Simón Pachano.
Y creo que lo que teníamos ahí en ese momento era básicamente un proceso que debía llevarse, yo diría, en tres niveles diferentes. El uno era una aprobación de un conjunto de leyes, una aprobación de un conjunto de normas que debían apuntalar a la Constitución que se había expedido en el año 2008 y que estaba ya en pleno ejercicio cuando nosotros escribimos este libro. Entre esas leyes habían algunas que se plantearon, algunas que debían hacerse en un plazo de un año y otras en un plazo un poco mayor, las unas eran en 6 meses, las otras en un año, y lo que yo veía en aquel momento era que ese proceso no se había cumplido hasta ese momento, es decir, prácticamente hasta el 2011, 3 años después o 2 años y medio después de expedida la Constitución, había un fuerte déficit en ese sentido, y por lo tanto era necesario entrar con fuerza a ese aspecto. Si hacemos un corte actual, tenemos aprobadas las leyes, tenemos un proceso legal, prácticamente concluido, con excepción de un par de leyes que están en debate y que entrarán en debate incluso en las próximas semanas. En este mismo proceso era necesario el nombramiento de todas las autoridades, es otro proceso que se ha cumplido también con bastante retardo en el caso ecuatoriano, y un proceso de redefinición de una serie de otros elementos que no son propiamente leyes y tampoco era nombramiento de autoridades, como por ejemplo la redefinición del Poder Judicial, para lo cual fue necesario acudir a un arbitrio adicional que fue el de la consulta popular del año 2011, ¿no? De mayo del 2011, en que se consultó precisamente la intervención dentro del Poder Judicial para cambiar las autoridades y cambiar modalidades, en fin, e incluso su propia estructura. Es decir, ha sido un proceso que, si bien ha tenido una cierta viabilidad en un aspecto, en el aspecto de formulación de leyes y en el aspecto de ciertos procedimientos de elección de autoridades, ha sido conflictivo en otros aspectos. En cuanto a la relación con la sociedad, Estado-sociedad, yo creo que ahí es donde está el problema fundamental, digamos así, de esta nueva idea o de este nuevo proceso de la revolución ciudadana, digamos, ¿no? Es decir, se plantea un proceso, como lo ha dicho Pavel, muy de carácter meritocrático e incluso con un fuerte componente tecnocrático, como un colega aquí presente suele destacarlo, pero ¿en dónde está el componente de la participación ciudadana? O sea, ¿en dónde está el componente ciudadano de la revolución? Yo creo que ahí hay un déficit enorme. Ahí hay un gran interrogante, yo dejaba planteado justamente ese interrogante en el artículo mío, y me parece que no hay una respuesta hasta este momento, o por lo menos hay una respuesta más bien negativa en términos de ausencia de la participación ciudadana en el proceso, en todo este proceso. ¿Y cómo podemos hablar de redefinición del Estado? Entendido, insisto, el Estado más allá del aparato estatal, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hablar de redefinición del Estado sin una participación activa de la sociedad, sin una presencia directa, activa y permanente de la ciudadanía, y mucho más cuando estamos hablando de una revolución ciudadana? Es más, creo que con recientes normas que se han expedido, como la ley de comunicación, y el decreto presidencial número 16, si no me equivoco, es el número de formalización de las organizaciones sociales, más bien estaríamos frente a impedimentos serios de la participación popular. Es decir, tendríamos, por ejemplo, de acuerdo a este decreto presidencial, que todas las organizaciones sociales tienen que reinscribirse en alguna instancia estatal. Y para esa reinscripción, entre otras cosas, y pongo solamente uno de los elementos, necesitan acompañar $4,000, ¿no? Porque eso es lo que va a costar para todas las organizaciones. No estamos hablando de ONGs, estamos hablando cualquier tipo de organización, desde una asociación de barrio, una de padres de familia, o una organización indígena, una organización campesina. Entonces, me parece que ahí hay un problema que tenemos que ponerle atención y tiene que ver con la pregunta que tú hacías, Pablo, respecto, por ejemplo, a los consejos en Venezuela. Yo digo, bueno, el equivalente a esa pregunta es, de alguna manera, lo que estoy señalando en este momento. Y bueno, entre lo que yo tenía preparado en este sentido, yo dejaba planteado también un interrogante en el caso ecuatoriano. Estamos yendo desde algún tipo de régimen, puede ser de un régimen, si se quiere llamarle neoliberal, yo discutiríamos ahí algunos aspectos, hay toda una metodología para medir el neoliberalismo y de acuerdo a esa metodología, todas las mediciones que se han aplicado demuestran que Ecuador fue de los países que menos aplicó el modelo neoliberal. Pueden acudir a un texto del economista Rafael Correa Delgado, publicado en la revista de la Cepal, en el año 2002, en donde los cuadros que él demuestra, que él pone, demuestran, digamos, que Ecuador fue de los que menos aplicó el neoliberalismo. Pero, digo, bueno, desde un modelo determinado, ¿hacia dónde vamos? Y el hacia dónde me parece que es fundamental plantearse, ¿no es cierto?, si estamos en un momento de transición. Transición en las ciencias sociales entendemos como el paso de un tipo de régimen a otro tipo de régimen. Por lo tanto, ¿cuáles serían las características de este otro tipo de régimen? ¿Hacia dónde estamos yendo? En términos de lo económico, en términos de lo político, ¿cómo se caracterizaría ese tipo de régimen?
Comparando estos procesos con Europa, hay dos hechos importantes. El primero tiene que ver con la crisis que atraviesa Grecia con sus intentos de recuperarse. El segundo es el caso italiano, con la idea de que la tecnocracia es la llamada a resolver los problemas políticos. A criterio de Jonas Wolk, delegado del Instituto para la Investigación de la Paz en Alemania, Europa debe centrar su atención sobre los procesos de América del Sur y aprender de ellos para solucionar sus actuales crisis.
Comparando los tres casos aquí de América del Sur, ya surgen muchas diferencias, ¿no? Pero obviamente comparando estos procesos ahora con Europa, las diferencias ya se ponen, ya se incrementan muchísimo y obviamente, en ese sentido que tiene que ver con la transformación de la democracia, obviamente, digamos, la dirección, si uno lo puede hacer así, es la contraria, ¿no? Tal vez podemos decir que, en una forma muy simplista, ¿no?, que la democracia liberal, en un sentido general, combina, digamos, dos elementos generales un poco contradictorios, ¿no?, lo más democrático y lo más liberal. Y lo que vemos en los casos aquí presentes, ¿no?, en este debate, son diferentes intentos de fortalecer este lado democrático, ¿no?, republicano tal vez, o plebiscitario tal vez, y a veces eso, bueno, como consecuencia, implica que esta dimensión liberal se debilita, ¿no?, para decirlo de esta forma muy, muy, muy simple. Lo que vemos en Europa y los casos del sur, ¿no?, de Europa mencionados, obviamente si hay algo, hay intentos de proyecto político explícito de fortalecer este elemento liberal, ¿no?, de gobiernos muy institucionalizados, muy también donde las decisiones demócratas no pueden impactar tanto, ¿no?, o se puede evitar referendos, o no importa quién va a elegir la gente, porque después hay una serie de medidas de cómo tratar la crisis económica, que no importa quién va a ser, digamos, en el gobierno, ¿no? Así que este debate de post-democracia, sobre todo, bueno, señala eso, ¿no? Esa idea de que, bueno, obviamente se mantiene todas las instituciones democráticas en Europa, pero debajo de eso, cómo funcionan, digamos, la sustancia democrática en esta dimensión se pierde mucho, ¿no? Y mirando entonces los procesos aquí de transformación democrática con todas las contradicciones y todos los problemas, ¿no?, que puede haber, y sí me parece muy importante, ¿no?, eso de enfatizar esto de que, bueno, ver cómo sí se puede repensar modelos de desarrollo, repensar la democracia, y obviamente eso es un debate complicado, ¿no?, y conflictivo también, pero eso sería algo donde, en este caso, Europa podría, pienso yo, aprender mucho de las experiencias de aquí, ¿no?, en este caso.
En este sentido, la discusión gira en torno a cómo se articulan los procesos sociales con el nuevo Estado que se está construyendo. En el caso boliviano, Moira Suazo sugiere:
¿cómo es posible entender o pensar esto de un gobierno que está ante la demanda, además legítima, de un proceso de eclosión social, es decir, todo este movimiento de diferentes organizaciones sociales, la constitución del sujeto del actor pueblo, que demanda ser parte de esta construcción, de esta nueva construcción estatal? Yo diría que sí y que no. Es decir, lo que vemos en Bolivia, y esto que tú conoces bien también de tus estudios sobre el proceso boliviano y sobre el más boliviano, esto de que las credenciales de haber participado en la protesta y de haber participado en el movimiento al socialismo como el elemento necesario para acceder a cargos públicos, yo diría que hoy día es incluso menos que una verdad a medias. ¿Y por qué menos que una verdad a medias? Probablemente no tanto por la voluntad del propio aparato gubernamental, del propio MAS, del propio partido gobernante, como por el contexto del conjunto de la sociedad boliviana, que, como les comentaba antes, una sociedad fuerte, una sociedad demandante, una sociedad profundamente organizada, que está estrechando cada vez más los márgenes de acción, digamos, de acción soberana, lo voy a poner en un sentido, digamos, de acción sin oídos, en ese sentido, de parte del gobierno. Es decir, la sociedad boliviana marca el espacio y mi impresión es que el MAS, el gobierno del presidente Morales, está ante el gran desafío de tener que dialogar, de abrirse al diálogo, de escuchar la demanda y yo creo que ese es el nuevo momento a partir de diciembre del 2010 en Bolivia, muy claro, creo que lo veo ya con mayor claridad. El nuevo momento consiste en que la demanda ciudadana del conjunto de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, es un poco la demanda de una gestión estatal en diferentes ámbitos. Y ante esa demanda de gestión estatal, esto de la pertenencia al partido o la pertenencia al proceso de eclosión en los años 2000-2005 ha quedado casi, diría yo, por lo menos muy mediatizado. Y hoy día tienes una pregunta por gestión que te está mostrando un modelo más bien bastante heterogéneo, yo diría también bastante pragmático, por ponerlo así más en general. Ahora, lo que sí me parece importante es retomar un elemento que estaba planteando Jonas, que tiene que ver también con el tema, que es, ¿qué es lo que nos está mostrando, digamos, una mirada así de conjunto y qué podemos aprender del caso boliviano poniéndonos al frente estas preguntas generales de la sociedad global? Yo creo que una de las cosas que está quedando clara y que a mí me queda bastante clara mirando a la sociedad boliviana es que la democracia tiene una forma de funcionamiento que trabaja muy bien en tiempo de vacas gordas y que tiene desafíos distintos en tiempo de vacas flacas. Porque contrariamente a lo que podríamos pensar, digamos, cuando en un conocimiento como más, bastante más cercano al periodismo, decimos la primavera árabe o la revuelta en Grecia, en el espacio europeo es una revuelta pro-democrática, yo creo que eso es quedarnos realmente en la superficie de los hechos. Realmente, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué hay ahí atrás? Lo que estamos me da la impresión de que lo que estamos viendo es una suerte de algo así como traición del modelo, especialmente a los jóvenes. Es decir, la democracia en el mundo desarrollado no está siendo capaz de un poco llevar el sueño democrático, de llevar los accesos al conjunto de la población. Y estamos ante nuevos desafíos. Yo creo que ante estos nuevos desafíos efectivamente se puede aprender mucho de América Latina, de los países andinos. ¿Y cuál es la lección que yo me llevaría del caso boliviano? Es que efectivamente la política se está poniendo sobre la mesa como el espacio de la creatividad. Es decir, yo una de las cosas que veo es que existe la potencialidad presente, clara, no como un camino en el sentido de destino, que ya está claro dónde vamos a llegar, en absoluto, pero sí como una posibilidad de debate y de discusión de hacia dónde nos vamos a dirigir. En el caso boliviano quizás con más tropiezos que aciertos, porque yo no me atrevería a decir, bueno, estos han sido los logros del gobierno del movimiento al socialismo, o estas han sido ya las tareas cumplidas y esta es la receta. Creo que en el caso boliviano definitivamente no hay eso, pero sí esa presencia de una sociedad fuerte que está teniendo que ver con cómo se rediseña el Estado.
En el caso del Ecuador, Pavel Muñoz considera lo siguiente.
Nosotros trabajamos sobre la hipótesis de las ciencias sociales ecuatorianas de que el Estado ecuatoriano ha sido inacabado, ¿no? O sea, de que teníamos un Estado inacabado y por lo tanto el objetivo político ha sido consolidar el Estado ecuatoriano. O sea, como una primera cosa. La segunda, bueno, ya queda claro, yo no coincido mucho con Simón en el sentido de que aquí no se aplicó un neoliberalismo, yo creo que sí. Y me parece que uno de los efectos políticos perniciosos del neoliberalismo que se aplicó es que rompió las herencias políticas existentes que se crearon en la década de los 60 y 70, por ejemplo, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, desde la planificación recuperamos algunos documentos, algunos temas, algo que puede ver, te das cuenta cómo varias de las cosas estuvieron presentes, por ejemplo, en la dictadura de los años 70, ¿no? La lógica de cambiar la matriz productiva, una lógica de modernizar el país, ¿no es cierto? Y me parece que lastimosamente lo que pasó en la década de los 80 y 90, ¿no es cierto?, es que esas herencias políticas, ¿no es cierto?, fueron desplomadas. El Estado fue profundamente desinstitucionalizado. Y creo que eso es lo que teníamos. Así que sobre ese tema, la primera cosa respecto a lo que decía Simón, yo coincido con él y haría incluso una apreciación ahí extendería un poco lo que ya dijo Simón. Claro, si comparamos en el 2010 al 2013 y nos planteamos la pregunta de cuánto había avanzado el régimen de transición de la Constitución de Montecristi para hacerla efectiva, evidentemente hoy hay un avance más fuerte de esa. Si se ha superado esa etapa de transición y hoy está bastante consolidado lo que se presentó en Montecristi. Que es bueno en dos sentidos, porque está lo que habías planteado y creo que también es bueno para mirarlo críticamente. Y voy a hacer una mirada crítica sobre los elementos participativos que están en Montecristi, ¿no? Entonces, efectivamente hay un acercamiento a lo que planteaste en Montecristi y ha superado un proceso transicional. Justamente, uno de los pocos temas que falta, creo que juega un flaco favor respecto a los procesos de tener más presencia social en la gestión del Estado, que tiene que ver con los Consejos Nacionales de la Igualdad. Los que somos de aquí del Ecuador recordaremos que esto es lo que viene en reemplazo del CONAMU, del CODEMPE, ¿no es cierto?, de estas que también lastimosamente fueron seducidas por prácticas clientelares y corporativas, ¿no? Al final era poco la política pública que se diseñaba y era más, digamos, una lógica clientelar de a ver, yo te pongo el canal de riego acá respecto a tales o cuales favores. Yo diría que esa es la institución constitucional que todavía no está, ¿no? No está la ley de los consejos de igualdad y por lo tanto faltan esos cinco consejos que reemplazan al consejo de mujeres por un consejo de género o al consejo, digamos, de pueblos y nacionalidades indígenas por el consejo étnico o crea, por ejemplo, el consejo para las personas con discapacidad. Ya acercándome más al tema, ¿qué tipo de Estado? Voy breve a unas cinco características. Yo creo que uno es un Estado que ha recuperado la autoridad pública y las facultades públicas, ¿no? Y esto no es menor, porque desde la recuperación de la autoridad pública has podido renegociar deuda externa, has podido renegociar contratos con las petroleras o contratos con las telefónicas. Y esto creo que para lo que valora la ciudadanía, que es, bueno, qué tan eficiente ha sido este gobierno, creo que es muy importante. El momento que desde la autoridad pública, y aquí perdón si es muy casuístico, pero recuerden que cuando empezaba el gobierno saliente del doctor Palacio nos decía, tengo lista la negociación con las empresas telefónicas. Y nos decían que eso estaba entre 60 y 70 millones lo que se había renegociado. El Estado ecuatoriano dijo, no, esas no son las condiciones, si les gusta bien, si no, estas son las condiciones, se renegoció en $700 millones esos mismos contratos, de 60, ¿no es cierto?, a $700 millones. O el tema de la deuda externa, que es el caso más exitoso, digamos, que se lo difunde a nivel internacional. Entonces, yo creo que hay un tema. El otro es, que voy a cerrar con ese después, Estado democrático, ahí creo que podemos detener algunos elementos autocríticos. Es un Estado que en estos años ha procurado la institucionalizarse, ¿no? Por ejemplo, ahí también mirando con respeto, pero con elementos autocríticos de experiencia o críticos de experiencia venezolana. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano no nos hemos dejado seducir por una figura que yo creo que ha sido exitosa en Venezuela, que es la figura de las misiones, ¿no? Que las misiones han sido muy exitosas, pero a la hora de institucionalizar en política pública ha sido muy difícil. El Ecuador tal vez ha hecho un camino un poco más largo, pero no ha desinstitucionalizado, sino que más bien ha buscado institucionalizar el Estado, ¿cierto?, sus instituciones. Y no solo las de la función ejecutiva, sino de las otras funciones del Estado. Eficiente, eficaz y meritocrático, sí, yo creo que hay una apuesta por eso. Y aquí no sé si, insisto, tomo algunos elementos de Simón porque me gustaron su esquema. Yo, lo de meritocrático sí, y yo no lo digo desde un sentido peyorativo. Creo que a ratos cuando se habla de tecnocracia, sí, hay un sentido peyorativo. Pero me parece que en el caso ecuatoriano hay una apuesta deliberada por tener un servicio público eficiente, eficaz, ¿no? Si tú comparas, y uno cuando puede salir, de hecho es la primera vez que al Ecuador se le ha pedido colaboración de otros países, nosotros hemos dicho no se vende recetas, pero sí se puede comentar. Hoy tienes en el Ecuador herramientas de gestión por resultados, cosas que antes eran impensadas, ¿no? En el Ecuador de hace 3 años, tú llegabas a noviembre y tenías el 40% del presupuesto ejecutado. Hoy, una cierta mitad de año, ejecutas del 60%. Entonces sí hay un proceso de mejora administrativa que tiende a la eficiencia, a la eficacia y a la meritocracia. Que reparte poder, yo he puesto esto, pero que reparte poder en lógica territorial. Yo creo que el tema territorial en el Estado ecuatoriano también es muy bien valorado y hay una apuesta muy fuerte, desconcentrar y descentralizar, a tal punto que fíjate qué pasaba antes con la descentralización, aquí muchos de la academia, ¿no? La descentralización en los años 90 era impulsada por el BID del Banco Mundial, en nuestra época ha sido impulsada por el gobierno, a tal punto que los municipios te han planteado un tema de, espérese, no me descentralice tantas competencias que no me siento capacitado. Pero detrás hay un deseo de repartir poder, si es que por eso podemos entender la descentralización. Pero mucho más en el tema de la desconcentración, ¿no? La figura de salud y educación llegando a distritos me parece que es importante. Y para cerrar y un poco topar tu pregunta, en ese contexto señalo un tema que alguien decía dentro del gobierno. Sí hemos modernizado al país, sí creo que el proceso ha modernizado al país sin tener vergüenza de eso. O sea, sí hay un proceso de modernización del Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Y de la sociedad ecuatoriana creo que a ratos sí también. Ahora, para cerrar, perdón si me extendí un poquito, pero para cerrar, creo que nosotros hemos planteado más Estado, pero también más sociedad. Y debería reconocer que tal vez en los próximos años, sobre todo, hay que trabajar en la línea de más sociedad, ¿no? ¿Más sociedad en qué sentido? Yo sí advierto, y yo sí leería críticamente lo que ha venido pasando con el tema de la participación, ¿no? Incluso me plantearía que se piense críticamente si es que la función de transparencia y control social, que es una forma de institucionalización de la participación que se pensó en Montecristi, ha sido eficiente o no, ¿sí? ¿En qué medida eso más bien ha desactivado la participación ciudadana? Porque no es que falten temas, digamos, desde elecciones, consultas, enlaces sabatinos. Los sábados, los gabinetes itinerantes son reconocidos por los enlaces sabatinos. Pero lo que no se ve o lo que se ha dejado de lado por completamente en la crítica son los gabinetes itinerantes, ¿no? El Ejecutivo en pleno recibiendo demandas de la ciudadanía. Que esto es lo pagado claramente por lo que pasa en la cadena de los días sábados, ¿no? Consejos ciudadanos sectoriales. Todo ministerio tiene un consejo ciudadano sectorial donde se discute la política. Asamblea Plurinacional, ¿no es cierto?, para la participación, para la planificación la hemos hecho ahora, y la silla vacía, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Me parece que los mecanismos que ya están reconocidos en la Constitución, en la ley, no son exactamente aprovechados. Ahora, lo que más me llama la atención es que la ciudadanía no demande de por qué no son demandados. ¿Sí? No sé si soy claro. Es decir, la silla vacía que está presente y que se puede activar en los consejos municipales no es activada. Pero no hay reclamos ciudadanos que le digan a un alcalde, active la silla vacía porque yo quiero ir. Entonces mi pregunta me rebota también a la sociedad. ¿Qué está pasando con la sociedad respecto a al tema de participar? Digamos, ¿qué ha pasado? Entonces yo ahí, digo, botando a la mesa el tema, claro, también trataría de ver la participación en este momento más descriptivamente que normativamente, ¿no? ¿Qué tipo de participación hay? Porque creo que hay un tipo de participación, tal vez no la que se diseñó, tal vez no la que se pensó en Montecristi, tal vez no con la que todos estuviéramos de acuerdo, digamos, pero me parece que hay un tipo de participación que se desenvuelve sobre lo que la propia ciudadanía espera, cree y activa de participación ciudadana. Pero yo, por ejemplo, justo en el tema del diseño de Estado, del diseño de política pública, si hay algo que yo fervientemente rescataría de estos años es que se ha hecho un esfuerzo por pensarse con cabeza propia. No se ha hecho un esfuerzo con pensarse con cabeza propia. No sé si eso te dé cuánto es el margen que te da para equivocarte, pero incluso las equivocaciones que pueden haber habido, sí, yo creo que lo que rescata es que, digamos, se ha pensado con cabeza propia algunos temas. Desde la propia lógica bolivariana. Si uno ve la propia lógica bolivariana, no es exactamente el esquema ecuatoriano igual al venezolano o igual al boliviano. Entonces, yo creo que sí hay un esfuerzo serio por pensar los problemas del país con cabeza propia.
Para el contexto venezolano, Vanessa Cartaya nos explica lo siguiente.
Retomando lo que decía Pavel acerca de las misiones y de la destrucción de la institucionalidad, una de las lecciones que queda de comparar los dos casos, el caso ecuatoriano y el venezolano, habiendo pasado todos los años que han pasado, es que la sostenibilidad de todos los logros de la revolución bolivariana, sobre todo los que tienen que ver con reducción de la pobreza, etcétera, pasa por recuperar la eficiencia. La destrucción institucional ha significado que ahorita estamos en una situación de colapso económico tal que es muy probable que no se pueda sostener. O sea, si llega a bajar el precio del petróleo un dólar, no hay manera de sostener las misiones ni todo el proceso que ha llevado al descenso de la pobreza. Las misiones se construyeron sobre la base de partiendo del supuesto de que la administración pública era muy pesada, había que crear canales alternativos. Lo que pasó es que existen sistemas totalmente duplicados, las misiones no se sostiene, cambian continuamente su manera de ejecutarse dependiendo del funcionario que llegue a controlarla, y los sistemas tradicionales, lo que es el sistema de salud y educación especialmente, está en el suelo. De hecho, mañana en la conferencia queríamos presentar algunas cifras que de resultados que demuestran que sin un sistema institucionalizado que atienda estos sectores, solamente a través de operativos como son las misiones, es imposible lograr resultados durables en esos sectores.
El ejercicio de analizar estos tres países que tienen procesos similares y al mismo tiempo diferencias permite establecer diferentes elementos y contrapuntos de la democracia que generan avances y rupturas dentro de los procesos tradicionales al interior de los regímenes políticos. Estos son algunos elementos conceptuales que el programa Culturas Políticas de Flaxo Radio pone a disposición para que los oyentes amplíen su conocimiento y análisis frente a la política del Ecuador. Esta fue una realización del posgrado de Ciencias Políticas para Flaxo Radio Ecuador. Este espacio radial es descargable en www.flaxoradio.es.